Esos llamados por lo general son realizados desde teléfonos bloqueados, digamos, desde teléfonos con número privado, en la mayoría de los casos. Y en otros casos son realizados por teléfonos celulares, en donde son inrastreables, digamos, no se pueden rastrear, porque son teléfonos descartables, digamos, chips que la gente o los delincuentes consiguen para este tipo de cuestiones. Sí se puede saber, sin duda se puede saber, lo que no sé es si conociendo el número telefónico, ese número telefónico está a nombre de alguien o de alguna persona, o esa persona en definitiva es la que adquirió el teléfono para hacer este tipo de cosas que no creo. O sea, arbitran los medios necesarios como para que sea muy difícil rastrearlo. Siempre claro, se puede.
O sea que sería...
Siempre se puede. Pero... Los teléfonos sí. Son encriptados en muchos casos, pero siempre vía la justicia, vía el juzgado, vía los mecanismos legales, sí nosotros podemos detectar de qué número telefónico salió el llamado, ¿no?
Bueno, pero de acuerdo a lo que decís, entonces sería medio inútil en cuanto a que si se puede distinguir cuál es el teléfono, pero que no ubicas a la persona en todo caso.
Exactamente. No es un teléfono fijo, ni es un teléfono celular registrado por alguna persona, ¿no? Esto es claro, preciso. En términos generales es así. Se dice, y esto es absoluto opinión personal, que hay gente que se ocupa de esto en las cárceles, por lo general, que tienen algún cómplice afuera y es el que se encarga de hacerse de los fondos que se tramitan o se gestionan desde las cárceles a nivel nacional, que pueden estar en cualquier parte del país.
Fabián, te sustraigo de lo que tiene que ver puntualmente con esta prevención, ¿no?, que están haciendo ante la posibilidad de estafas. Queríamos saber cómo está avanzando el trabajo desde la cooperativa telefónica. Desde hace ya un tiempo están trabajando en lo que es el cambio de cables, ¿no?, lo que es fibra óptica puntualmente. ¿Cómo está? ¿Qué porcentaje? ¿Cómo avanza esto en San Martín?
Bueno, la verdad que avanza bien, avanza rápido. Mucho estamos haciendo nosotros con nuestra gente, digamos, y otra parte para acelerar un poco este proceso, que es muy muy largo, digamos, lo estamos contratando con gente que viene de otras localidades para darnos una mano y acelerar un poco este proceso. Pero la verdad que viene muy bien. Ahora tenemos proyectado, digamos, los barrios en donde todavía no hemos podido llegar. Esto va a finalizar, digamos, ya tenemos una proyección en tiempo, digamos, para las obras, que tiene que ver con la recepción de los materiales o, digamos, la materia prima necesaria para realizar estas obras y la gestión o el trabajo de gestión que lleva esto y decía... terciarizamos, por ejemplo, trabajos de zanjeo, colocación de ductos, de cámaras y demás. Y tenemos planificado hasta abril del 2022, o sea, hasta dentro de 8 meses aproximadamente, todo un planning de trabajo. Y cuando finalicemos eso, ya vamos a llegar a tener, estimamos, el 85% del pueblo, 80-85% de todo el pueblo ya en condiciones de poder contratar fibra óptica, ¿no? Así que la verdad que venimos venimos bien, digamos, en cuanto a la planificación de todo este trabajo bastante largo y tedioso, pero necesario, por supuesto. Tenemos tendido subterráneo, esto depende del barrio y de la infraestructura que tengamos disponible de cobre. O sea, lo que hacemos es reemplazar el cable de cobre por el de fibra óptica, utilizando la misma estructura que tiene hoy el de cobre. Entonces hay barrios que están cableados de manera subterránea y los hacemos obviamente de manera subterránea. Mientras que hay otros, acá en el pueblo, por ejemplo, hay un plantel mixto. Esa diferencia que vos hacés, nosotros la llamamos desarrollo de plantel. Por un lado está el desarrollo del plantel en sí, o sea, digamos, sería el despliegue de fibra troncal como para que después cada cliente pueda solicitar el cambio de tecnología. ¿Sí?
Bien.
Y esto se hace en forma aérea o subterránea dependiendo de la estructura que tiene actualmente.
En este caso, lo que tiene que ver con el cambio de línea, digamos, dentro de cada usuario, cada cliente, eso es lo que va a representar, sí, un cambio en lo que tiene que ver con la velocidad de internet y todo eso, ¿no? O sea, por más que esté la fibra óptica por afuera, si vos tenés cobre, cable de cobre, no vas a sentir la diferencia.
Exactamente, sí, sí. O sea, estamos sentando las bases o, digamos, preparando el plantel como para que en una etapa posterior la gente se pueda pasar. Obviamente que va a ser decisión de cada cliente el hecho de dejar el cobre y pasar a fibra. Digo, va a ser decisión en esta etapa. Va a llegar un momento, no sabemos todavía cuándo, pero va a llegar un momento en donde vamos a sacar el plantel, definitivamente el plantel de cobre, porque ya vamos a tener todo el tendido en todos lados como para que la gente pueda migrar a fibra. Uh-huh. Sí, esto es un proceso natural. Mientras tanto van a convivir los dos planteles, el de cobre, el antiguo plantel de cobre y el de fibra. Obviamente el de cobre tiene una limitante respecto a la capacidad o a la velocidad de conexión que cada cliente pueda solicitar.